FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es Peor para el Sol.
Miren lo que traje.
A ver, ¿qué traje esta? ¡Oh! ¡Volvió el jugo! Yo lo estreno, esto no sabía.
¿Lo sabías vos? Bueno, claro. Eso siempre la mamá de Guille nos prepara jugo. ¿Lo preparó tu mamá o lo preparaste vos esta vez?
¿A juguito natural?
Una coproducción fue.
Una coproducción.
Yo puedo decir que soy el autor del material y es el autor intelectual.
Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, genial. Bueno, volvió el jugo de los veranos. Todos los veranos siempre Guille se trae la botellita de jugo.
Exactamente, así que bueno, este verano no va a ser la excepción y como el día estaba lindo.
Muy bien.
Y además viste que después de hablarte.
Sí, tal cual.
Así que bueno, vamos a disfrutar aquí y, un poquito de jugo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien. Muy bien, muy bien, lindo día, muy bien, no nos podemos quejar hoy.
La verdad que no,
Se secó la ropa.
lo bueno yo que el viernes vi todos los días lluvia, el sábado, domingo, después de repente cambió todo.
No sí, se cumplieron, por suerte, lluvia, los augurios.
Por suerte no. ¿Qué cosa? El viento pampero, nos dice Walter.
Se llevó todas las nubes.
La primera que me lo explican, qué bueno.
Sí, todo un confesor, Walter vos, Fuentes.
Bueno, sí, después nos va a dar consejitos de cómo va a estar mañana. ¿Qué tenemos que usar mañana?
Claro, exactamente. La verdad que salimos con paraguas.
Con paraguas, con remera. Pero bueno, está bueno, ¿no? Porque que los días empiezan así. ¿Cómo la gente empieza a disfrutar, no? Se empieza a salir a todo el mundo. Están como todos más revitalizados, ¿no? Cuando está así el clima.
Así
no?
es.
Más energía, sí.
Hay más energía, a mí me la gente gusta. Le da ganas de
primavera,
salir.
Primavera, verano, es lo mejor para mí.
Para mí también.
Sí, es verdad, la verdad que a mí también me gusta esa época. El frío no me da ganas de hacer muchas cosas.
No, además, por ejemplo, en el invierno cuando estábamos empezando el programa ya estaba de noche, ¿te acuerdas? Mirá, hay un sol espectacular.
Es verdad.
Además tenemos una buena ventana acá para verlo.
Ay, ahora tenemos una ventana genial donde podemos ver el verde.
Así es. Así que bueno, una semana con muchas cosas para comentar. Hoy tenemos un programa con muchas cosas.
Bien.
Pero bueno, no sé, yo en mi... Me parece lo más significativo me pareció que lo que se habló en los medios fue del viaje de la presidenta.
Ah,
el viaje
sí,
a Estados Unidos.
Dice que hicieron cacerolazos allá y que después no sé qué, que los alumnos de Harvard le hicieron preguntas y que la dejaron por ahí. Digo, dos cosas, ¿viste? Digo, bueno, pero si vas a Estados Unidos, ¿qué te crees que le vas a encontrar? Estados Unidos no menos que hacen soportar los países de América del Sur. Obvio que van a criticar. ¿Qué van a hacer?
Después le buscan. Más allá de que uno tenga algunas opiniones que no esté de acuerdo con el gobierno, a veces ya le buscan la quinta pata al gato.
A mí me parece que lo peor de todo fue las interpretaciones que se hicieron después
hay que escuchar, hay que tomar el discurso, lo que ella dijo, uno lo analiza y saca sus propias conclusiones, y estoy en esto a favor, en esto en contra, pero tampoco ya que si habló, que si no habló, que si les dijo que los chicos estaban preparados con papelitos, escuché las preguntas, estaban inducidas. Bajemos un poco el cambio, ¿viste? Sí, más tranqui. Además, creo que no es lo más importante, me parece, ¿no?
No, para nada, es verdad. Eso es un buen punto, ¿no? Porque de repente como que se pasó toda la semana discutiendo, por lo menos en lo que es los canales de televisión, en los medios más importantes, acerca de justamente esto, si tienen un papelito o si no tienen un papelito, si Cristina se puso nerviosa o no se puso nerviosa. Me parece que a veces
eso lo anecdotario.
Exactamente, digamos. Pero lo anecdótico a veces pasa a ser central, no sé por qué.
Falta de profundidad.
Y lo central a veces queda, y no a veces, sino que en este caso, por ejemplo, fue un caso testigo de que lo central quedó en un segundo plano.
Sí, es verdad.
Y bueno.
Pero suele pasar, estamos así en una etapa así compleja.
Sí, sobre todo con los medios.
Con los medios.
Exactamente.
Sobre todo con los medios. Sí, es verdad, ¿no? Están como esa pelea que tienen ahora y empieza a mostrar algunas señales, ¿no? Algunos signos que siempre es preferible que los medios no los muestren tan visiblemente, digo, ¿no?
Sí, vayan un poco. Sí, sí.
Mirándose un poco en sus discursos, pero es como que ahora
se ve como muy descarnadamente. Sí, tiene su lado positivo, que es que también el lector, el oyente, el televidente puede de alguna manera entender mejor también. Saber desde dónde le están hablando y quién es el que le está hablando y ver todo lo que se teje detrás. Pero bueno, a veces todo se tiñe en esa puja que hay entre el grupo Clarín y el gobierno. Y
esa polarización.
Exacto.
Y hoy, más que nunca, hay que ejercer el pensamiento crítico.
Más que nunca.
Más que nunca. Abrir bien los oídos, escuchar tal campana, tal otra, y después de ahí vemos qué pasa realmente.
Es verdad, es verdad.
Y salir a la calle, porque yo creo que la calle, lo que vivís día a día, es lo que te marca también un poco la cómo están las cosas. Lo que uno vive, lo que ve en su barrio, lo que falta. Bueno, ahí no hay medio ni Grupo Clarín que te diga.
Exactamente.
Exacto.
Es un momento también para eso, ¿no? Para ver el alrededor de uno.
Exacto.
Cuando uno ve, puede ver su alrededor, no hay quien te pueda mentir acerca de eso.
Mediatizar la realidad.
Exactamente, así es. Así es. Bueno, pasó un poco la semana por ese lado, por el tema de la presidenta en Estados Unidos. Un tema que sigue, por supuesto, dando que hablar. Pero estamos en domingo, por suerte, ya.
Y bueno, iba ganando River.
Ganó River, ganó. Ay, ganó 4-0, le ganó Arsenal. Así que mirá.
Bueno, vamos a tener columna de deportes hoy, ¿no?
Hoy me parece que no sale, la columna de deportes. Mentira, mentira. Así que respiró Almeida.
Sí.
Respiró Almeida, tranquilo, pasarela también.
Y los hinchas también.
Y los hinchas, así es, y los hinchas también. Bueno, en rato vamos a tener toda la información, por supuesto, con Jorge, que ya está aquí produciendo la columna de deportes.
Sí.
Bueno, hoy tenemos entrevistas, tenemos
invitados.
Sí, en el teatro, hay de todo en el programa de hoy. Así que bueno, para disfrutarlo. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche, estamos cerrando el domingo como cada domingo al atardecer aquí en FM Moreno en el 90.1. Con Walter Fuentes en la operación técnica. Esto es Peor para el Sol, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos, pasen y escuchen.
Buscar.
Bueno, le agradecemos a toda la gente que ya está conectada al Facebook del programa, en Peor para el Sol, así se llama nuestra página en la red social más de las más famosas, ¿no? De la, o la más famosa, claro, la que más usan, la que más usuarios sí. tienen. Sí, sí. Así es, así que bueno, ahí estamos y bueno, le agradecemos a, los, a las personas que ya se están conectando y que ya están escuchando ahí, ya sea por la radio aquí en el Partido de Moreno o fuera del Partido de Moreno, en cualquier parte de la Vía Láctea, pueden escucharlo a través de fmmoreno.blogspot.com. Bueno, algunas cosas para el día de hoy, tenemos entrevista en piso. Viene Diego Cornilobo, diseñador gráfico, vamos a hablar con él. Exacto. Este, sí, tenemos entrevista con... Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro. Hay estreno de cine para esta semana, estreno de cine argentino, así que vamos a estar viendo de qué se trata. Un cuento de Silvino Ocampo que se transformó
en película.
Así que atenti, que vamos a hablar de eso también. Así que bueno, aquí estamos, ya hasta las 8 de la noche. Esto es Peor para el Sol en el 90.1 con Romina Onieva aquí a mi lado derecho. ¿Cómo anda, Romina?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, me alegro. Alejandra Siliano aquí a mi lado izquierdo. Mi nombre es Guillermo Amaro. Está, como te dije recién, Walter Fuentes en la operación técnica. Y aquí nos quedamos, ¿eh?
Se muda con Carla, que es muda por opción. Hace 2 días y cuarto tomó esa decisión. Y desde entonces ni fu ni fa. Y desde entonces ni un sí ni un no. Carla lo mira, lo piensa, no dice, no ves que no entendés nada. Pablo no fuma, se abruma y va a la habitación. Busca el shortcito que Carla guardó en otro cajón. Cierra su bolso y sin saludar va al semanal fútbol de salón. Busca a un amigo, le cuenta, le dice, no ves que no entiende nada. No entiende nada del amor. No entiende nada del amor. No entiende nada del amor. Y se desparrama en el sillón. Jessica Parker una vez más, pseudo ritual de liberación. Llama a una amiga, conversan, coinciden, no ves que no entienden nada. Pablo no es Buda, cuando entra le dice, háblala, que te parió. Carla lo mira y no dice. Pablo se acerca y sin vacilar toma su mano con decisión. Carla lo abraza.
Y lo que estamos escuchando es Darío Halfin, ¿lo tenían?
No, pero me suena muy interesante.
Darío Halfin, así, este es su tercer disco que se llama Entre Otros, en el cual, bueno, grabó con un cuarteto de cámara.
Así que tiene por eso había unas cuerdas ahí que sonaban muy armoniosas. Ah,
muy interesante. Corazón, este es el, su último disco, se llama, entre otros, como te decía recién. Su primer disco se llamó Le Pondría Una Letra y su segundo disco se llamó Rayes y Centollas. Y bueno, ahora es parte de una nueva camada de cantautores argentinos que, bueno, medio como que no se etiquetan en ningún género.
Claro.
Este,
experimentan con todo.
Exactamente. Y se fijan mucho, digamos, tienen una especie de... vienen, son descendientes, digamos, de los autores del rock nacional, digamos, ¿no? Y están muy influenciados por los autores del rock nacional. Así que bueno, me pareció bueno traerlo. Esta canción es la que abre el disco. Se llama sí. Carla y Pablo. Y bueno, aquí estábamos escuchando un poquito a Darío Halfin.
El amor no entiende nada. El amor no entiende nada. El amor.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Hay novedades en el titular.
Muy bien, hay novedades en el titular en este domingo 30 de septiembre, señores. Se va septiembre, se fue septiembre. Y ya los despedimos. Hay novedades, entre otras, la continuidad en la lucha. Esto es lo que tiene que ver con las escuelas porteñas que siguen tomadas. Permaneceremos con la medida hasta que las autoridades nos atiendan. Esto lo destaca en su portal Página 12. Así lo manifestaron los estudiantes de las 36 escuelas porteñas que permanecen tomadas en rechazo a la modificación inconsulta de los planes de estudio y el reclamo de participación. Este domingo continuamos con la toma y en la semana queremos sumar más colegios, manifestó Clara, una alumna del Otto Kraus. En tanto, el viernes pasado, la justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la implementación de un instructivo del Ministerio de Educación de la ciudad que ordena a los directivos de escuelas tomadas concurrir inmediatamente a la comisaría para denunciar la situación de toma.
¿Qué se puede esperar?
Y sí, es como que...
Lindo gobierno se echaron los porteños, pero bueno,
pero bueno,
lo eligieron.
Sí. Y habrá que se hagan cargo, ¿no?
Sí.
Hay que hacerse cargo. Bueno, memoria, verdad y justicia. Uh-huh. 14 represores a la espera de su sentencia. Los jueces Alfredo Ruiz de Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros dictarán mañana el veredicto contra los 14 militares, esperado esto,
Sí.
Reiterados y ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en perjuicio de 85 víctimas, en lo que se conoce como el circuito represivo Mar del Plata-Necochea.
Bueno, bien, bueno, siguen avanzando entonces los juicios.
Francia marchó contra las políticas de ajuste. En la primera gran movilización contra el gobierno del presidente francés François Hollande, decenas de miles de personas protagonizaron una manifestación en protesta de los sucesivos recortes. Hoy el pueblo francés entra en movimiento contra las políticas de austeridad, enfatizó, bien, perdón, Jean-Luc Mélenchon,
viene
el francés de Alejandro,
líder del partido de izquierda que junto al Partido Comunista Francés y otros 60 partidos políticos, asociaciones y sindicatos convocaron a la marcha. Es increíble ver cómo Europa se está movilizando, me hace acordar a otras épocas nuestras que pasamos. Pero está muy bien que la gente salga a la calle y diga que no, basta de ajuste, basta de quitarle siempre a los mismos para...
Sí. Y los franceses son, ¿no?, de salir a la calle, ¿no?, a demostrar ese descontento.
Sí, Francia poco tiempo antes, digamos, que lo que se había producido en Francia son las movilizaciones de barrios periféricos. Y de poblaciones que, bueno, que muchas de ellas provenientes de los inmigrantes, ¿no?
Sí,
que bueno,
tengo entendido que los sindicatos franceses son muy fuertes,
es verdad.
También.
Y además lo que tienen es que cuando hay algún tema y para uno, paran todos. Y hace huelgas generales en serio.
Y lo que pasa es que tienen un proceso muy fuerte histórico ellos, ¿no? Con la lucha de los trabajadores, uh-huh, de lo social, tienen como bases muy fuertes. Y creo que también esto hace que en el momento que tengan que exponerse en contra de algo, como hay una unión más.
Así es.
Y también por eso se hacen escuchar, ¿no?
Totalmente. Además, lo que quería decir, bueno, muy fuertes esta semana las imágenes que llegaron también de otro país de Europa, que es España, de Madrid, con respecto a la represión que hay de parte del gobierno hacia las personas que
es increíble que ver cómo se repite la historia en otro lado del mundo y la política de ajuste junto a represión. No puede, es que claro, no puede haber otra otra forma.
Sí.
Son tan fuertes esa medida y tan contrarias para los pueblos que
sí. Y porque la idea son medidas que están relacionadas no con lo que es el todo lo económico del capitalismo, donde viene el FMI con sus recetas supuestamente para que un país salga a flote y hace que en realidad
se hunda más.
Sí, ciertos sectores sociales casi
desaparecen,
¿no?
Así es. Y lo que hay en los gobiernos europeos, lo que uno está pudiendo ver es un empecinamiento, digamos, en estas políticas. No hay una especie de posibilidad de virar un poco el rumbo, sino que se enfatiza.
Incluso las quieren,
¿no?,
como enfatizar, exactamente. Sí.
Y acá me parece algo interesante, ¿no? Porque hay un desde europeo, ¿no? Hay como tú un reclamo. Acá en Alemania también, que uno quizás pensaría que Alemania tiene como un estado social un poco más, entre medio de todo, de Europa, parecería que es más estable que el resto, ¿no?
Pero aparece bueno, como la economía más fuerte, ¿no?
Exactamente, sí. Y dice, bueno, Alemania reclama un reparto justo de la riqueza. Más de 40.000 manifestantes salieron a las calles de decenas de ciudades alemanas para exigir medidas que preserven el estado social a través de un impuesto para los más ricos. Mirá vos el planteo, ¿eh? Además, le clamaron porque las grandes fortunas contribuyan a la actual crisis con una tasa única y requirieron una lucha más consecuente contra la evasión fiscal. ¿Qué medidas tan prolijas y justas, ¿no? No es una cosa de cacerola y quiero que se vayan todos, ¿no?
No, está bien.
Es como que, en realidad, digo, hay todo un planteo muy
consistente,
muy certero y consistente en cada una de las cosas que me parece que es interesante, ¿no?
Totalmente.
Que se pueda plantear eso. Así que, bueno, Europa está como convulsionada ahora.
Así es. Bueno, hay malas noticias con respecto al tiempo, les digo, porque estamos disfrutando ahora de una bella tarde aquí, por ejemplo, en el oeste de Gran Buenos Aires. Pero hay una alerta, alerta por tormentas intensas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta por probables lluvias y tormentas intensas para el centro y oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de La Pampa. Según el parte del Servicio Meteorológico emitido poco antes del mediodía, se prevé que a partir de la tarde de hoy la zona sea afectada por la formación de áreas de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrán ser localmente intensas, estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en forma localizada. Las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana del lunes, 1 de octubre, agregó este cable de la agencia Telam.
Pero a mí me causa gracia una... Siempre dicen ocasional caída de granizo. No se la juegan. No te pueden decir que va a granizar. Pero por las dudas te avisan para que guardes el auto. Si después no cae ni una piedrita, no importa.
No importa.
Una, puede pasar una ocasional caída de granizo.
Claro, eso es... palabras que antes no estaban, digamos, ¿no? Pero bueno, era como que se veían un poco más.
Estos pascales cuando empezaron a...
yo me acuerdo que nunca me decía, ¿quiénes son estos pascuales? Los Celtor y los pascuales, ¿qué tienen que ver
con el pronóstico?
Bueno, pero igual está como... El tiempo es tan impredecible, ¿no? Porque ya ni el Servicio Meteorológico puede predecir qué va a pasar.
Es verdad,
¿no?
Es
va a pasar
difícil.
Esto y
puede
repente,
cambiar.
Sí. Pero antes me parece que era un poco más predecible. Cuando decía llovía, era muy seguro que iba a llover. Pero ahora como que ya no.
Así es, así es. Bueno, hay algunas noticias. Bueno, aquí dice también que Tomada responsabilizó a Moyano por el quiebre de la CGT. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, responsabilizó por el quiebre de la CGT al camionero Hugo Moyano, a quien atribuyó el haber impulsado una confrontación que afectó el proceso dirigencial. El funcionario dio además un explícito respaldo a la CGT oficialista, que esta semana elegirá finalmente su conducción y que quedaría encabezada por el metalúrgico Antonio Caló. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosita más.
No, acá me pareció eso que dijo, ¿no? Moreno dijo, fracasó el intento de Repsol de bloquear a YPF. No sabía yo que había un intento de... El ministro de Bido explica cómo Argentina llegará al autoabastecimiento petrolero, el papel del Estado en las telecomunicaciones y los proyectos de nuevas represas y la cuarta central nuclear, ¿no? También discute sobre los efectos de la expropiación de YPF y de las importaciones de gas desde Bolivia. Bueno, aparentemente... ahí sigue toda la pelea con el tema, ¿no? De los hidrocarburos.
De los hidrocarburos, así es. Bueno, aquí está un poco de actualidad aquí en la tarde de FM Moreno, esta tarde de domingo. Vamos a escuchar un poquito de música antes de la tanda. Escuchamos ahora a la gente de Magic Numbers, que están por estos días aquí por venir a la Argentina. Así que bueno, vamos a escucharlos ahora aquí en Peor para el Show.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Ya no hay más de lo que había. Tu pasado se cayó, un rumor de melodías no se escucha en tu balcón, tu balcón. Caminando sobre espinas, fingís todo tu confort. Una breve confusión, un glamour de cartulina que sedujo y te arrasó, te arrasó. Una cruda letanía de mil voces nos quedó. Una ciudad que dormía no advirtió tanto dolor, tu dolor. Una brutal simpatía por el lujo cegador.
Escuchamos a Paladín aquí en la tarde de Peor para el Sol haciendo Faraón. Bueno, y el próximo jueves tenemos estreno de cine nacional. Se estrena la película Cornelia frente al espejo, basada en un cuento de Silvina Ocampo. dirigida por Daniel Rosenfeld y que cuenta con la actuación protagónica de Leonardo Sbaraglia. Vamos a escuchar un poquito a ver de qué se trata, vamos a un pequeño audio del tráiler de la película y ya vamos a hablar con su director, ¿eh?
¿Sabes lo que es un fantasma? Alguien que vive y no vive. ¿Sos un fantasma?
¿Usted siempre usa bigotes?
Cuando salgo solamente para entre casa me los quito.
Sáqueselos.
Los muertos no sienten nada, señorita.
Eso es lo que usted cree, señor. Los muertos son muy sensibles. Sienten todo. Son más lúcidos que nosotros. Nunca están distraídos. Ven como las palomas los colores ultravioletas.
¿Por qué quiere suicidarse? ¿Tiene una cita con alguien en el otro mundo?
¿Y usted por qué quiere vivir? ¿Sabría contestarme?
Bueno, estábamos escuchando algunos de los pasajes de la película, bastante
interesantes diálogos, ¿no?
Sí, ya me da ganas de ir al cine.
La verdad que sí.
Bueno, Cornelia frente al espejo se llama esta película, que cuenta con las actuaciones de Eugenia Capizano, Leonardo Sbaraglia, Rafael Spregelburt y Eugenia Alonso, entre los papeles principales. Es una película basada en el cuento homónimo de Silvina Ocampo, y estamos comunicados en este momento con su director, Daniel Rosenfeld. ¿Qué tal, Daniel? Guillermo te saluda.
Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar.
No, por favor, gracias por atendernos, Daniel.
No, al contrario.
Bueno, se viene este jueves ya el estreno de Cornelia frente al espejo. Contanos cómo se te ocurrió pasar este cuento o trabajar con este cuento de Silvina Ocampo, trasladarlo a la pantalla.
Bueno, Silvina Ocampo es una escritora fantástica, es una de las grandes escritoras argentinas que quizás no tuvo el reconocimiento que se mereció en su tiempo. Uh-huh. Ella era la esposa de Biol Casares. Y bueno, y era muy amiga de Borges también, sí. Y entre los tres armaban un grupo íntimo de amigos y que fue muy único, porque además prácticamente compartían una misma biblioteca y bueno, justamente Borges era quien dijo en diferentes oportunidades que el verdadero genio de los escritores de acá era Silvina Ocampo, ¿no? Una mujer muy introspectiva en algún aspecto, al menos en relación a lo que eran las publicaciones de las obras, quizás opacada por ellos dos, ¿no?
Claro.
Y este cuento, Cornelia frente al espejo, es un cuento precioso que escribió, todo en forma de diálogo,
sí.
Y cuenta la historia de una mujer, Cornelia,
sí.
Que llega a la casa de su infancia, decide tomar un veneno, pero cuando está por tomar aparecen diferentes personajes extraños en esta casa, ¿no?
Sí.
Como una nena que parece un enano, o una especie de ladrón enmascarado que interpreta a Rafael Spregelburt,
sí.
y otro personaje que, bueno, lo hace Eugenia Capizán, Eugenia Alonso y Leonardo Sbaraglia también. Entonces, parte de la fascinación por hacer la adaptación tenía que ver con la propia historia de una mujer que, por un lado, le pide a los otros que la maten, pero al mismo tiempo está con el impulso de que la salven, ¿no? Es una historia que mezcla como el propio mundo de Silvino Ocampo, la literatura fantástica con el cine, ¿no?
¿Cómo te resultó ese, digamos, el cuento tiene mucho diálogo, cómo te resultó hacer este pasaje al lenguaje cinematográfico?
La película es atípica porque es una película, como la puedo ver, se sienta en el cine y la ve tranquilamente como una película, pero al mismo tiempo le da importancia a la palabra, a la voz, a la forma en que están construidas las frases, a la musicalidad propia del texto, la musicalidad que puede tener una escritura que no está escrita como algo coloquial, en el sentido que a veces uno en cine trata de hacer que los diálogos pasen como agua, ¿no? Como si fuera realmente algo ligero respecto a algunas otras cosas. Y acá, en todo caso, se quiso salvar esa propia poesía y la forma especial que tenían las palabras de Silvino Campo, que por algo las ordenó así y construyó esos diálogos maravillosos, ¿no? Son diálogos que tienen sentido del humor, son metafísicos también, son intrigantes, y eso tiene que estar sostenido por actores, extraordinarios, que obviamente todos los cuatro actores que están, y sobre todo, bueno, quien hace Cornelia, que está en todas las tomas, hacen un trabajo que es muy difícil hacer, y creo que lo hicieron muy bien.
Daniel, contanos un poco, el cuento tiene, digamos, una atmósfera bastante especial, uno lo lee y realmente uno puede percibir una atmósfera como de encierro, como que pasa todo en un ambiente, digamos, ¿eso cómo lo trabajaste?
La película está filmada en una gran casona, una casona construida en 1800, si alguno vio alguna foto alguna vez de la casa de Victorio Campo, puede imaginarse que es una casa parecida a esa, pero muy venida menos, casi destruida, ¿no? Y fue filmada dentro de ese lugar, ambientada en los años 40, 50, sí. Y hay todo un clima que está hecho a través de la luz, de la dirección de arte, de la fotografía, que va en esa dirección del cuento, ¿no? En el sentido de mostrar un mundo que es real y que no es real, donde los reflejos de las cosas parecen algunas... se muestran como elementos que pueden existir y que no, pero digamos, todo dentro de una casa tenía que ver con contar ese mundo propio de Silvino Ocampo, que por momentos es opresivo en el mejor sentido de la palabra, y también surrealista. Pensá que esa es una característica también de la literatura fantástica, ¿no? Digamos, algo que aparentemente es real, pero hay algo que no lo es, ¿no?
Hablabas recién, Daniel, de la historia esta del protagonista, del personaje principal de la película, que bueno, que está decidida a tomar un veneno, pero que a su vez tiene como un impulso para a que la salven de eso, ¿no? ¿Encontrás algún tipo de conexión con autobiográfica con Silvino Ocampo de repente? ¿O con qué lo asocias?
Mira, en todo caso veo que hay algo como en Sherezade, ¿no? En eso de las mil y una noches, en eso de alguien que quiere evitar un momento. Sherezade está esperando que la muerte siempre cuente una nueva historia para que eso no suceda, ¿no? Algo de eso puede existir. Por otro lado, también seguramente un tema como el que toca la historia a través de la película es algo que está conectado con la historia de cada uno, pero sobre todo que hay algunas una frase que está en la película, que es al final, es bueno, tiene que ver con dice ahora ya sé todo lo que no soy, ¿no? Y eso tiene que ver con esa búsqueda que hacen las personas de lo que son, pero a través de lo que no son. Está bueno. Quizás es un poco enredado, pero pero va por ahí la cosa.
Totalmente.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Alejandra. Te quería hacer ya una pregunta un poquito más general. ¿Cómo es hacer cine hoy en la actualidad en la Argentina? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Mucho esfuerzo?
Y cada proyecto es distinto, ¿no? Se puede hacer cine de cualquier manera y bien. Entonces, bien digo, hacer cine, producirlo de cualquier manera y que salga bien, digamos. No hay una forma de hacerlo, y también con una cámara chiquitita se puede hacer algo maravilloso. El tema es, bueno, después que tiene que ver con lo que se está contando y después cómo exhibir eso. El gran problema que hay ahora es la distribución de las películas.
Hay pocas salas para poderlas difundir, ¿no?
Sí, es más complejo. Faltan salas, faltan programas a largo plazo para educar en las escuelas a ver cine de otra manera. Digamos que hay algo de la...
Sigue habiendo mucho consumo de lo del cine de afuera, sigue habiendo mucho consumo del cine de afuera, que no está mal, pero...
No, pero no es solo eso, porque eso es también las series de televisión, y están buenísimas, pero me parece que la cabeza se va atrofiando, ¿no? Con la cantidad de estímulos parecidos, ¿no? Claro. Todo empieza a ser parecido, ¿no? Claro. Los puntos de giro, todo empieza a ser como muy 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 predecible, empieza a ser como un juego muy perverso ahí entre el entre cómo se cuenta una historia, en cómo la vemos en la tele una historia, en qué es lo que se ve, en cómo percibimos que tiene que ser la historia de un personaje. Y hay algo de todo eso que empieza a influir también en la forma de producir y distribuir. Entonces, cuando me hablaba de algo de educar la mirada, me refería simplemente que no me parece una mala idea también hacer programas para que desde las escuelas se empiece a ver que hay diferentes maneras de ver relatos. Y no me refiero solo al cine, me refiero a la literatura, a las artes plásticas, ¿no? Como hacer diferentes tareas que puedan colaborar, que de la cabeza no se atrofie,
no quede todo en la
considerando tele. Que naturalmente el ser humano tiende a la pereza, ¿no? Que hacia ahí vamos todos normalmente.
Así es. ¿Daniel, estuvo para prima?
No, ajá. En realidad hice dos películas, unas más documentales, una que estuvo en el Festival de Berlín hace unos años,
sí.
Y otra se llama La Quimera de los Héroes, que ganó el Festival de Venecia hace ya 7 años, que era la historia de un hombre de derecha bastante racista con los aborígenes, todos de Formosa, que tenía la ambición de transformarse, cambiar y crear un equipo de rugby con los Tobas en Formosa.
Interesante.
Pero bueno, esos son unos proyectos más documentales, narrativos, que esto, que es una especie de ficción al cuadrado, Silvina Campo al cuadrado.
Está bien. ¿Cornelia también pasó por algunos festivales ya?
Sí, se ganó un premio en el Uber Vals de Rotterdam y bien. Se estrenó ahí. Y con ese premio se terminó la película.
Bienísimo.
Y bueno, estuvo viajando, estuvo en el Festival de Moscú. Ahora va a ir a otro festival y también la vamos a presentar en Mar del Plata, fue como en una función especial a la noche, un día de estos.
Ah, buenísimo.
Así que bueno. Por ahí va la cosa.
Y Daniel, ¿qué tal? Romina te habla.
¿Cómo estás? Romina.
Una consulta, ¿cómo viste vos por ahí, cómo recibió el público la película? Si vos pensás que está dirigida como a una especie de público o puede ser vista por cualquiera que le interese, digamos.
No, la película puede ser vista por cualquiera que le interese. Yo creo que tuvo una recepción espectacular, en realidad, sobre todo con las mujeres.
Sí,
parece
claro.
Que está pasando sí. Algo muy raro con eso, muy lindo.
Sí.
Y la verdad es que yo en algún momento pensé que, no sé, que podía ser una película como mucho más dirigida a un cierto público. Pero la verdad que estoy teniendo sorpresas con respecto a eso, ¿no?
Sí, sí.
Y gente que se emociona muchísimo y y se entrega a que, bueno, a eso, que la película cuenta una historia que, bueno, por momentos tiene ciertos elementos bueno, del melodrama, de romance, de drama, de literatura fantástica, pero la estrella acá es Silvino Campo, y entregarse, claro, a que el tiempo está narrado de otra manera.
Claro, me parece, sí, y me parece que es un buen acercamiento, ¿no? Esto atractivo que es del film, por ahí acercarse a otros cuentos que tiene, ¿no? Silvino Campo, que me parece que son muy interesantes también.
Sí, me parece que es una manera linda también de acercarse a quien no conozca Silvino Campo, porque la película tiene algo de cuento filmado que bueno, por lo menos a nosotros nos dio mucho placer hacerlo, y lo que está pasando también con la película es muy, bueno, muy lindo.
Bueno, Daniel, está la cita ya bien concreta, a partir del jueves 4 de octubre podemos ir a ver Cornelia frente al espejo y al cine.
Sí.
Así que bueno, esperemos que les vaya muy bien con la peli, que funcione el boca a boca, que suele funcionar en estos casos, y bueno, que
tengan mucho éxito. Sí, a quienes quieran ver material de la película, obviamente el tráiler, o ver algunas fotos, o participar de algunas entradas que vamos a regalar,
sí,
pueden ir a la página de Facebook nuestra, que está, no sé si la tienen ustedes por ahí.
Sí, es Cornelia frente al espejo. Puedes ahí, me gusta, y ya directamente ya puedes acceder ahí, puedes entonces participar por
entradas. Sí, vamos a hacer algunos sorteos, porque bueno, queremos que la gente que esté ahí conectada, y obviamente nada, es la manera en que se hacen estas cosas.
Bueno, sí, aquí tenemos justamente abierta la página que dice que hay a 2.775 personas les gusta, y tiene 1.392 personas que están hablando sobre esto, así que
es mucho, creo, ¿no?
¿Eh?
No es tanta gente, pero sí, mucho, pero la gente que está,
no, pero bien
que está hablando sobre eso. Bueno,
buenísimo.
Gracias por llamar.
No, por favor, Daniel, muchas gracias.
Pero puedan verla, dale. Adiós.
Chao. Chao. Gracias. Ahí estaba, Daniel Rosenfeld, director de cine, director de Cornelia frente al espejo, un nuevo estreno de cine argentino.
Sí, interesante, ¿no? Me parece que es un buen acercamiento a, ¿no?, Silvino Campo, porque en realidad es como que estas cosas que por ahí contaba Daniel no son de conocimiento de todo el mundo, y me parece que está bueno, ¿no?, para acercarse a autores que escriban este tipo de historias, ¿no?, con estos argumentos, sí, sí, que tienen que ver, ¿no?, con lo interno, exteriorizar esta cosa, este conflicto, esta cosa que nos va pasando a nosotros, ¿no?, con las crisis, y me parece que por ahí con él frente al espejo cuenta un poco eso, ¿no?, esa crisis de ese personaje.
Así es, enfrentarse al espejo, nada menos.
Importante.
Nada menos. Bueno, un poquito de música, Walter, y seguimos aquí en Peor para el Sol.
Tal vez veamos la revelación.
placer. Súbete a los excesos de este amor. Tal vez tengamos la revelación. Dios nos libre. Dios nos libre. De rogar por más.
De radio. Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy
soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, 7 de la tarde, 6 minutos en toda la Argentina. Seguimos en Peor para el Sol, aquí hasta las 8 de la noche. Y bueno, llegó el momento de la entrevista aquí en el programa. Nos visita hoy un diseñador gráfico aquí del Partido de Moreno, un artista de diseño gráfico, podríamos decir. Está Diego Cornilou con nosotros. ¿Qué tal, Diego?
Bien, ¿qué tal?
Muchas gracias por acercarte aquí a la radio.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor. Bueno, Diego, diseñador gráfico. Cuéntanos un poquito a ver qué es lo que haces.
El motivo de mi visita creo que es por una muestra.
Vamos a hablar de la muestra, sí, pero bueno, un poco contanos a qué te dedicas. ¿Qué sería
ser diseñador gráfico?
Me dedico al diseño gráfico, bueno, ayudo a comunicar ideas, productos, empresas, con la imagen.
Claro.
Y.
Tratar de elaborar lo que es, digamos, la imagen del producto o de la empresa, digamos, sí. la identificación, digamos.
Sí, la identidad visual.
Bien, ¿y desde hace cuánto que venís trabajando con él?
Bueno, trabajo desde el 95.
Bien.
Unos cuantos años, ¿no? ¿En qué año estamos?
Estamos en el 2012.
No me hagas hacer la cuenta, son unos cuantos años.
Son unos cuantos.
Unos cuantos años.
Hace una resta. ¿Cuántos? 15 por lo menos.
Sí. 16. Ay, grande, el operador, gracias.
Las cuentas rápidas. Menos mal que lo tenemos a Paenza. Sí.
Los tuyos son las imágenes, nosotros con las palabras, los números.
Paenza.
Bueno, estuve viendo, vimos trabajos tuyos.
Sí.
A vos, digamos, trabajos tuyos a veces para comercios, para empresas, para artistas, digamos.
Para artistas, claro, sí, también. Sí. Sí, lo que más me gusta hacer es trabajar con artistas porque te brindan una cierta libertad.
Claro.
Me encanta cuando vienen músicos y me proponen hacer una tapa y me dicen, bueno, escuchá la música y a partir de ahí buscá una imagen, ¿no? Y bueno, eso es lo que más me gusta. Pero también me gusta mucho generar una síntesis con un logo, por ejemplo.
Claro.
Asociando ideas y eso.
Y cuando te aparece un músico que te propone hacer usted la tapa de un disco o un logo para la banda, digamos, escuchás la música, ponés el disco,
sí.
¿Y surge enseguida o tenés dos o tres escudos?
Bueno, hay veces que surge enseguida y otros que no, que otras veces que no, que pasa.
¿Cuánto de técnica y cuánto de inspiración?
Bueno, la técnica es tan importante. No saber cómo resolver esa idea, cómo hacerla digerible para todos, desarrollar también ese ojo objetivo, creo que eso te lo da un poco el tiempo. Yo, como les decía, hay veces que lo logro y otras veces que no. Yo veo algunos trabajos anteriores y digo, bueno, acá no. Y acá sí, y hay algunos que están buenos y bueno, sí, y otros no. ¿Y cuánto de inspiración? Bueno, son trances muy lindos los que me brinda una banda pidiéndome una imagen. La paso bien en eso. Escucho la música, escucho las letras, leo las letras, trato de sentir los climas.
Claro, ¿cuánto usabas? No se puede medir así, obvio, ¿no? Pero la técnica también, como decía, es muy importante.
Sí, la técnica para el diseño gráfico es la tipografía, es el uso del tipo de letra, digamos. Es muy determinante eso, porque el diseño gráfico tiene un objetivo, que es comunicar. Si le das muchas vueltas y no llega
la idea, el
no comunicás, claro, no sirve.
Puede ser estéticamente lindo, pero no cumple función, digamos.
Claro, es un equilibrio de esas cosas, ¿no?
Claro, es un equilibrio porque, digamos, tenés que ser simple en ese sentido para comunicarlo más.
A mí me encanta generar simpleza.
Claro, pero a la vez tenés que ser original.
También. ¿No?
Entonces tenés que manejarte ahí entre las dos.
Sí, son varias cosas conjugadas.
Claro, claro.
Es apasionante.
Seguro.
A mí me apasiona.
Pero mira, yo de verlo nomás los trabajos ya me imagino que es apasionante.
Sí. Apasionante. Y sí, y es todo un arte, ¿no? Porque quizás aquel que ve un logo no sabe todo lo que hay en el laburo detrás, ¿no? Porque es un artista que se inspira en algo y después lo plasma en esa imagen. Pero todo ese laburo es. Y a veces no está tan. La gente por ahí no reconoce tanto eso como un artista, ¿no? Claro. Al diseñador gráfico.
Claro. Justamente en la muestra que estoy haciendo ahora, muestro un caso que es la construcción de un logo. Y bueno, llegué a una síntesis. Y yo pienso que para que tenga valor, descomprimir esa síntesis tiene que mostrar un mundo. Tiene que haber una razón de ser, si no es un cuadradito.
Claro.
O sea que tiene que estar justificado. Claro. Esa síntesis, ¿no?
Sí. No, es interesante, ¿no? Por ahí ver todo ese proceso, ¿no? Claro, que hay detrás.
Sí. Y de estar valorado. Depende de los casos.
Claro, porque a mí se me ocurre que de repente, por ahí, si uno ve la tapa de un disco, uno sí dice, uy. Uno se hace con arte, ¿no?
Sí.
Pero por ahí vos ves luego en la farmacia y no lo ves con la que hay un artista detrás.
Claro,
Y sin embargo estamos muy acostumbrados a reconocemos productos o lugares a través de una imagen. Ves un logo y ya te recuerda. Entonces estamos muy acostumbrados, pero a veces lo tomamos como algo común, como algo más. Sí. Y no vemos todo lo que hay detrás, este proceso, ¿no?
Hay diferentes grados de artista dentro de un diseñador. Hay diseñadores que son muy efectivos y comunican y no les importa tanto demostrar inteligencia, la forma de resolver.
Claro.
¿No? Sí. Ya está, lo comunicaron, ya está. Yo tengo un poquitito de inquietud en eso. A mí me gusta generar...
Alguito más.
Sí, algo. Sí. Incluso he tenido clientes que me dijeron, ya está. Y yo era el que no estaba conforme. Ajá. Y lo seguí un poco más. Y ese seguir a veces me llevó a complicarla y que no era. Y hay veces que me llevó a cosas
mejorarlo, mejores, claro.
Y valoradas por el cliente.
Hay un poco de juego también, ¿no? En la elaboración, en el trabajo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, hay juego.
Acá yo estoy viendo
la tormenta de ideas.
Sí. Tenemos, por ejemplo, acá algunos trabajos de Diego. Uh-huh. Veo, por ejemplo, la tapa del disco Los Rancheros. Es estimulante. Que vos tenías ahí la tapa troquelada.
Sí.
Voy a ver si puedo, en un esfuerzo de producción sin precedentes, a ver si podemos ver la otra parte, ¿no? Esta es otra tapa. ¿Ves? Entonces abrís esa. Claro. Está troquelada con la manzana, digamos, la forma de la manzana.
Sí.
Abrís el cartoncito y es el torso de una mujer. Está.
Claro. Bueno, esto surgió de una charla con el grupo. En la charla estuvo el hermano de Meno, Meno Fernández, que es el cantante de Los Rancheros, que es artista plástico. Ajá. Y él sugirió la manzana. Como viste, el objeto de la tentación.
Claro.
Y el estímulo. Y a partir de eso yo empecé a... Primero la idea era hacer una foto de una mujer sensual con una manzana. Y bueno, y tenía... La tapa iba a ser una caja, como las de cartón, como las cajas de comunes de cristal, pero cubierta por una caja de cartón. Y el ejemplo que me habían dado ellos es que se repitiera la imagen en el cartón y en la tapa, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Y a mí me parecía que, ¿para qué se va a repetir? Entonces traté de buscar un juego entre la caja que cubre la otra caja.
Claro.
Y bueno, esto tendrían que verlo. Qué difícil.
Por radio.
Es difícil, sí, pero bueno. Es la forma de manzana.
Agudizamos la imaginación de los oyentes.
Exactamente. Claro. Y uno al abrir esa tapa troquelada encuentra que ahí detrás ese color rojo pertenece al torso de una mujer.
Claro,
de
o sea, no es una manzana,
pero,
sino una mujer.
Entonces, a ver, yo te voy entendiendo un poco más. Sí. El diseñador gráfico, por ejemplo, en el caso del trabajo para una banda de música, para un CD, la presentación de un CD, va también en el packaging, por así decirlo, no solo en el loguito o en el diseño total.
Es la cobertura. Digamos. Incluso he participado hasta en la elección del nombre de un disco.
Mirá.
Porque hay veces que favorece.
Claro.
Claro, y es más, en estas épocas me parece que le agrega mucho, en estas épocas de que nos bajamos música por internet, ¿no? Sí, le agrega mucho al objeto disco.
Claro, o sea, hoy por hoy el desafío del diseñador, sobre todo para las tapas de los discos, es lograr de que no quieran copiárselo, de que tenga sentido tener el original.
Exacto.
Claro,
exacto.
Claro.
Entonces, bueno, es un esfuerzo y bueno, acá estoy para eso.
Buenísimo, bárbaro.
No sé si alguien quiere diseñar algo, vos.
Por supuesto, no, te podremos plantear un desafío para Diego,
sí,
que es a ver, con Pedro para el Sol, ¿qué se te ocurre?
Qué bueno, vamos a ver. Me encanta. Sí, ¿no? Por supuesto que sí.
Y por ahí te surge, más allá de que por ahí te encarguen un trabajo, vos de inspiración propia empezar a crear imágenes.
Todo el tiempo haces ideas. Es increíble.
Va por la calle, ¿viste? Sí, el semáforo, sí. La señora que cruza.
Claro. Sí, haces ideas todo el tiempo y lo que tiene sentido trato de plasmarlo o de anotarlo, por lo menos. Tengo un cuaderno lleno de ideas. Pero bueno, lo mejor es hacerlo directamente, porque si no archivás ideas. Pero sí. Así como lo hago para representar otras cosas, también lo hago por arte.
Claro,
por eso también in vitro tiene que ver con, por un lado, muestro arte y por otro lado, diseño.
Exacto. In vitro, que es la muestra que está llevando adelante Diego Kornilov en el Loreta Bar Temático, ¿no?
El Loreta Bar Temático, que es en el solar del nuevo Moreno Antiguo.
Así es.
Ya el nombre es...
El nombre formal. Es el hospital,
el hospital Viejo.
Claro.
Es el bar que está en el Hospital Viejo. Y bueno, que está intervenido por logos e ilustraciones.
¿Y ahí que fue una inquietud, digamos, de la gente del bar que se acercó a proponerte esto? Que...
Yo vi el lugar. Fui a un recital y vi esos vidrios y me dieron ganas de intervenir. Porque yo en realidad tenía hecha una carpeta con mis logos, que eran todos cuadraditos, era una hoja subdividida y en cada subdivisión había un logo. Estaba preparando eso yo para mostrarle a alguien y fui a Loreta y vi lo mismo.
Los vidrios,
los
cuadriculados.
Repartidos. Y sí, dije, bueno, lo puedo trasladar acá. Con el favor de que el vidrio lo muestra de un lado y el otro. Entonces,
claro,
bueno,
interesante, sí.
Me gustó. Por eso se llama in vitro.
In vitro, claro.
In vitro.
Exactamente. Y bueno, esto se queda por un tiempo, ¿no?
Sí, va a estar un tiempo largo. Así que yo creo que van a tener posibilidad de ir a verlo.
De ir a verlo.
Es en Nemesio Álvarez 751.
Así es.
Bueno, la gente de Moreno sabe dónde está el hospital.
El hospital Viejo.
Y podemos tomar algo en el bar, tranquilos.
Se puede tomar
y apreciar la muestra de Diego. ¿Es la primera vez que haces una muestra así, intervenís en un lugar o has hecho así, digamos, en espacios, también llevado tus imágenes?
Participé de varias intervenciones con otra gente. Por ejemplo, participé en el Correo Central de Buenos Aires, en una muestra que se llamó Estudio Abierto.
Mira.
Intervine también en Chile, estando en Chile, la vereda de la Universidad Católica de Chile. Me llamó la atención ese nombre y le hicimos unas crucecitas blancas y amarillas.
Ah,
estoy hablando de una vereda de 80 metros.
Mirá.
Que fue
provocador
bastante,
también.
Sí, re provocador
en
Chile. Esa época.
Claro, es complicado.
Pinochet estaba vivo.
Claro.
Así que bueno.
Un valiente.
No sabíamos lo que hacíamos.
¿todo va por lo digital ahora o se sigue usando el dibujo a mano? ¿Cómo? Porque hoy parece que todo se resuelve.